Ah, bien. Decimos esto como primera frase, ¿no? Suele ser un mal remedio decidir tomar remedio, medicación, doctor.
Por automedicación, efectivamente, porque bueno, entendemos que en este tiempo de pandemia, de aislamiento, las personas van cambiando y sin darse cuenta, deslizando, la cronobiología nos indica, el ritmo, los ritmos biológicos, que no es solamente el sueño, los ritmos alimentarios, los ritmos de actividad y también, conjuntamente con esto, los ritmos del sueño. El sueño tiene una ritmicidad circadiana en torno del día y de la noche, y entonces estaba escuchando el programa en la última parte y
Sí.
veíamos cómo usted también referenciaba de que algunos están mal dormidos y por lo tanto mal despiertos durante el
Sí.
día. Es decir, este deslizamiento que muchas veces es imperceptible porque nos acostamos a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada y a partir de ahí corremos sin darnos cuenta hasta las 10 de la mañana o hasta las 11 o hasta las 12 y entonces vamos deslizando, digamos, el ritmo que es noche y de día. El ritmo circadiano nos indica claramente de que de noche se duerme y de día se tiene actividades. Pero el otro gran regulador del día es el sol. Por eso tantas civilizaciones durante tanto tiempo han adorado al sol porque es fuente de vida y también fuente de disciplina de vida. Y bueno, en estos tiempos especiales, donde la disciplina está un poquito relajada, evidentemente corremos riesgos y uno de ellos es justamente este fenómeno que algunas veces se confunde y otras veces tiene que ver con el insomnio. Digo que se confunde porque una cosa es el insomnio y otra cosa es el deslizamiento de los ritmos de atraso o de adelantamiento del ritmo circadiano. Pero el más frecuente, como usted bien dice, es el insomnio, es decir, personas que tienen dificultades para conciliar, para
Sí.
mantener o de despertares muy tempranos, o también micro despertares que suelen ser, bueno, realmente alteran profundamente la dinámica de la conciencia, la dinámica de lo cognitivo y están relacionados también con el humor, por lo tanto, quien duerme mal suele tener un mal humor. Así que
Hoy estamos hablando, claro.
todo esto es realmente es un tema importante en estos tiempos de coronavirus.
Sí, hablando de motivos en esta pandemia relacionados al insomnio, querido doctor, quiero ver si está de acuerdo, ¿no? Porque, claro, cambiamos no solamente el ritmo en el levantarnos y en acostarnos en cuestión horaria, ¿no? Muchos se acuestan mucho más tarde, se levantan también mucho más tarde, sino que muchos también tienen esta fusión de trabajo-casa, ¿no? Trabajar dentro de la casa. Esto quizás también trae algunas alteraciones. Estos pensamientos negativos radicales como me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Si salgo un minuto me enfermo. Estas cuestiones que ya las hemos tocado, ¿no? También la irritabilidad, bueno, el mal humor de muchos también aparejado a todo este círculo como vicioso. Pero también hay que tomar en cuenta estos motivos que creo que son los más importantes, que son los psicológicos, querido doctor, ¿no? De la ansiedad, como ya la hemos tratado, de estar persistiendo en estos pensamientos que no nos hacen bien, no poder cambiar el polo. ¿Esto influye en el insomnio? ¿Puede influir en el insomnio en este tiempo, doctor?
Obviamente, obviamente, Verónica, porque somos sujetos de adaptación y evidentemente el cambio que ha generado en nuestras vidas personales, laborales, de ritmos de todo tipo, evidentemente requieren una cierta y determinada disciplina. Cuando por alguna razón, como en la vida normal, teníamos una disciplina orientada a decir, bueno, me levanto temprano, tomo el ómnibus, voy al trabajo, llego, estoy todo el día en el trabajo, o depende de las grandes ciudades o de la situación, de mañana o de tarde y llegó a la noche, evidentemente es una cosa. Cuando ahora el trabajo es teletrabajo, cuando ahora la realidad impone categóricamente estar en nuestra casa, muchas veces no tomamos debida cuenta de la necesidad que significa el acoplamiento del sol como factor también regulatorio de los ritmos biológicos, el acoplamiento también que tiene que tener que tiene el cuerpo en relación con el cansancio normal que significa caminar hacia un trabajo, volver del trabajo, estar, digamos, en movimiento en el trabajo, y evidentemente este cansancio tan necesario de acoplamiento con el músculo y con el desgaste muscular, además de la tensión psíquica, todos estos factores evidentemente cambian nuestra vida en forma abrupta, y como estos procesos requieren tiempo de adaptación, muchas veces no nos damos cuenta y ese tiempo no lo apreciamos con una disciplina adecuada. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto, que las comidas deben de ser tomadas en los momentos que están programadas, aunque, es decir, mañana, mediodía, tarde-noche, con las debidas secuencias alimentarias. Por eso es importante también el tema de lo que significa el trabajo y salir a caminar en la medida de lo posible, de lo que la autoridad sanitaria lo indique, pero también tomar el sol adecuado. Son todas medidas de higiene que realmente pueden ayudarnos, y muchos, a evitar justamente esto que significa no me cansé lo suficiente, llego a la noche y estoy todavía activo, con suficiente, actividad, que desplazo, y que en el fondo estoy hipotecando un poco la noche y también el día. Y en otros casos, evidentemente, el ritmo que tiene que ver con mi desgaste personal no se cumple, y entonces duermo a horas inciertas. Lo más grave es dormir entre las 7 de la tarde a las 10 de la noche, y despertarse nuevamente a las 11, y es asegurado un insomnio durante toda la noche. Bueno, claro, porque son distintas reglas que tenemos que tener en cuenta, que son parte de la vida.
Bien, vamos a hablar de estas reglas, de la higiene del sueño, de la prevención, del tratamiento, de la psicoeducación, porque la Red Sanar es realmente una experta en lo que se refiere a psicoeducación para diferentes patologías y circunstancias, como es esta en particular. Así que le vamos a pedir a Martín, querido doctor, una canción. Y al regreso seguimos hablando sobre esto, ¿le parece?
Sí, me parece que, y además le tengo que contestar la pregunta central que usted daba con respecto a los ansiolíticos, porque eso también es un factor disruptivo por excelencia cuando la automedicación se establece.
Bien, ya venimos.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, va negrito chiquitito. trabajando así. Debo traer codornices para ti. Debo traer carne de cerdo para ti. Debo traer rica fruta para ti. Debo traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Mamá está en el campo, negrita.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Buenos días. Una pregunta que le quiero hacer al doctor Red. Si uno consume cosas naturales, por ejemplo, yuyos para relajar, o sea, pasionaria, tecito o tintura madre de pasionaria, ¿es lo mismo o no produce adicción y es más natural? Porque yo suelo tomar gotita de pasionaria cuando estoy muy contracturada por mi trabajo y demás, o por la vida. Cuando empezamos con la pandemia, uno se contracturó un poco hasta que empezó a relajarse y me tomaba la pasionaria para poder descansar, sobre todo la espalda, y me hace muy bien cuando estoy. Yo no tomo siempre, tomo cuando me noto muy, muy sobrecargada nada más. Gracias, muchísimas gracias, bendiciones para todo y gracias por el servicio. Gracias por Radio María. Gracias.
Sí, buenos días, estoy escuchando siempre el programa Radio María, que me apoya muchísimo. Este es un mensaje para el doctor. Soy Carmen de Córdoba, tengo 73 años. Estoy pasando una angustia, me la paso llorando, tengo marcapaso, hace como 2 años. Estoy tomando ansiolítico a la noche para poder dormir y no pensar cosas. Sí, por esta pandemia tengo problemas con la familia, mis hijos que han quedado sin trabajo, mi esposo que no colabora, no ayuda a mejorar un poco la situación. Así que todo quiero yo ponerme fuerte, estar bien, porque me la paso llorando, angustiada, y por ahí trato de distraerme y hacer algo. Así que es una para el doctor, para que me dé un poco de aliento. Gracias.
Hola, habla Cecilia de Mar del Plata. Quería contarles que yo sufro de insomnio hace años. No me puedo dormir, me despierto 5 veces durante la noche. El sueño nunca es profundo y aún siendo medicada con un médico psiquiatra, la única solución es aumentarme cada vez la voz. Bueno, mando un beso grande.
Gracias por esos mensajes. Continuamos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director y fundador de la Red Sanar, directamente desde La Pampa, para todos aquellos que quieran el contacto con la Red Sanar. Hacia el final de nuestro programa vamos a dar 2 líneas de WhatsApp, 2 celulares de Marisol y Paola, y también por las redes sociales cómo poder ubicar a la red con muchas actividades que en este tiempo está haciendo. Querido doctor Roberto, hay preguntas, ¿no? Variadas. Una hablaba de las infusiones, si son inocuas o no, si se pueden tomar con total tranquilidad para conciliar el sueño. Carmen nos hablaba de la gran angustia que siente en este tiempo. Tiene una patología cardiológica, aparentemente, con un marcapasos, y está tomando ansiolíticos. Y Cecilia de Mar del Plata dice que su médico psiquiatra no le queda más remedio que aumentar en este tiempo de pandemia cada vez más la dosis. ¿Qué decir al respecto de estos mensajes, doctor?
Bueno, pasionaria y pasiflora y evidentemente pueden ayudar y mucho, y son, podríamos decir, remedios naturales y que no provocan adicciones. Por otro lado, la segunda pregunta del oyente, evidentemente, si hay en casa conflicto con el esposo, evidentemente que la angustia sube, y cuando la angustia sube, sin lugar a duda, vamos a dormir de la misma forma que estamos durante el día, durante la noche. Entonces, si estamos enojados, si estamos irritables, si estamos malhumorados, evidentemente el sueño no va a ser un sueño realmente reparador. Hay un tema muy importante del sueño, que es la calidad y la profundidad del sueño. Y las personas, claro, las personas ansiosas, las personas que tienen irritabilidad, que están de mal humor, que están con un grado de distrés significativo, motivado por circunstancias de vida, por circunstancias de conflictos no resueltos, evidentemente no duermen bien, o tienen fragmentado el sueño, o tienen, por otro lado, también ensoñaciones y disrupciones fragmentadas del sueño, con alteraciones de los ritmos del sueño, que también, por otro lado, tiene profundidades y ciclos dentro del mismo sueño, que al estar interrumpidos abruptamente por los despertares o por las distintas fases que se alteran en el sueño, que no tienen determinada profundidad, que es muy necesario ese sueño reparador y profundo, sobre todo de la segunda parte del sueño, de la noche, y bueno, evidentemente que también van a tener problemas de angustia aumentadas y de mal humor al otro día. Con respecto a la oyente de Mar del Plata, evidentemente, bueno, cuando hay problemas también de salud mental previos, sin lugar a duda, en salud mental, lo primero que se altera siempre suele ser el sueño. Y el mejor indicador de una recuperación psíquica es la calidad y la profundidad del sueño. Por otro lado, también quiero felicitar a Martín, porque realmente la canción es muy demostrativa. Duérmete negrito, duérmete negrita. Mientras mamá está en el campo trabajando, tú duermes, y el niño tiene que dormir mayor cantidad de horas, porque mientras el niño duerme, su cerebro está en crecimiento. Sí. Y por otro lado, con la comida, también con la comida que recoge en el campo, que la mamá sí sale a la luz y sale a trabajar en el campo, evidentemente vuelve también con los factores nutricios que van a mejorar también la calidad del sueño, porque el sueño es además un factor nutricio, sobre todo para los niños y adolescentes en etapa de crecimiento, es un factor de crecimiento neuronal y cerebral. Mientras el niño duerme, su cerebro crece, y la neuromodulación de neurotransmisores que se producen durante el sueño le ayudan a su mejor capacidades intelectivas, de concentración, de memoria, de bienestar general, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y por otro lado, como también dice la canción, maravillosamente bien explicada, es decir, y bien relatada, de que si no viene el diablo blanco, que es médico, cuando nosotros no dormimos bien, tarde o temprano nuestros sistemas inmunológicos, nuestro sistema de defensa se resienten, y entonces, por distintas razones, tenemos que ir al diablo blanco, que termina siendo el médico.
Doctor, ¿cómo actúa la medicación? ¿Qué drogas están dando vueltas, hablando de automedicación? Estoy hablando de automedicación. Después, obviamente, que se diferenciará en lo que los médicos psiquiatras hacen para que sus pacientes tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Porque hay pacientes que efectivamente necesitan esta medicación para poder dormir. Pero ¿qué pasa que si yo tomo esta autodeterminación de decir, me medico? ¿Cuáles son esas drogas que están dando vueltas en el mercado, que yo puedo tener en mi botiquín, y cuáles son los riesgos y consecuencias de consumirla, doctor?
Bueno, los más comunes son todos los que terminan en pan, que son pan para hoy y hambre para mañana, es decir, los sí. que generan adicciones y acostumbramientos, y que son ansiolíticos, todos derivados de las benzodiazepinas tranquilizantes, que fueron descubiertas en el siglo XX y que han provocado una explosión en el mundo, justamente su utilización. Muchos de ellos son tomados, digamos, sin control profesional, Y entonces, con una receta que muchas veces las secretarias le emiten a los pacientes, evidentemente cronifican más de 6 meses su utilización, generando verdaderos estados de adicciones, tolerancia, es decir, cada vez se necesita mayor cantidad de medicamentos para lograr el mismo efecto, y acostumbramiento. Por otro lado, también estas moléculas no son inocuas y van a provocar adormecimiento diurno, un mal dormir, porque las benzodiazepinas, todos, estoy hablando los que terminan todos en PAN, provocan, sí, disrupción de los ritmos de profundidad del sueño. Mientras por un lado nos adormecen, por otro lado el sueño no es de profundidad y calidad. Y entonces, evidentemente, van a traer problemas, porque duran también 20 horas su acción, no solamente durante la noche, sino que siguen durante el día su acción, especialmente sobre regímenes cognitivos, provocando dificultades de concentración, dificultades de memoria y muchas veces dificultades de accidentes, porque de la misma forma que el alcohol entorpece los ritmos de reacciones ante determinadas situaciones de crisis, de manejar, etcétera, la moto sobre todo, y otros factores, evidentemente provoca mayor tendencia a errores de todo tipo, cognitivos y también neuromusculares y también de reflejo, que van a provocar después accidentes de todo tipo y dificultades de todo tipo, alterando también, por no dormir con la profundidad de los ritmos delta y teta de la profundidad del sueño, que son los que el polisomnograma registra bien en un estudio de sueño, al no dormir con esa profundidad, la persona en realidad no se recupera, porque el sueño tiene la maravillosa función de recuperar el desgaste, no solamente muscular, sino también del sistema nervioso, provocando una verdadera limpieza de todo el desgaste que durante el día se produjo, y evidentemente esto va a incidir negativamente en la vida, muchas veces provocando rebotes de ansiedad y otras veces también contaminando todo el campo de la vida relacional, de la plenitud de la conciencia y, por otro lado, del bienestar de la persona.
Sí, ahora quiero entender un poquito más el tema de la adicción a los ansiolíticos, doctor. Si una persona toma una pastilla y puede llegar a dormir un poco mejor, la toma el otro día, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se genere una adicción? Es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede si deja la medicación de golpe? ¿Por qué se convierte en una adicción? ¿Qué le pide el cuerpo, en definitiva, por esa droga que ha ingresado?
La misma dosis de 0,5 miligramos, la primera, segunda, tercera noche, es maravillosa, le hace dormir bárbaramente bien.
Sí.
Al cabo de una semana, sigue durmiendo bien, pero ya no tan bien. Al cabo de un mes, sigue durmiendo bien, pero si no duerme, si no toma el medicamento, no duerme. Y si duerme, pero en realidad duerme relativo, ya no duerme como las primeras noches. Al cabo de 6 meses, necesita más dosis, o 3 o 6 meses, depende cuál sea el marcador biológico previo, la historia biológica, inclusive de historia de neurotransmisores de la persona y de su familia. Hay personas que son más reactivas y otras menos reactivas. Hay personas que con menos dosis responden mejor y otros necesitan mayor cantidad de dosis. Es como el cigarrillo, o sea, algunos con un solo cigarrillo calman su ansiedad durante 6 horas y otros necesitan un cigarrillo cada hora y media o cada hora. Es decir, la respuesta biológica de cada uno es personal y intransferible dentro de su sistema biológico heredado de su propia familia. Sobre ese aspecto también hay factores psicológicos que se montan sobre la cuestión biológica y entonces un estado de necesidad psíquica secundaria. Es decir, hay una dependencia en un primer grado de tipo biológico y una dependencia en segundo grado de tipo psicológico. Si no tomo la pastilla no voy a dormir. Sí. Eso también es una dependencia psicológica. Y el tercer factor que usted marca es que en un momento determinado, después de los 3 meses, y sin lugar a dudas después de los 6 meses, con mayor énfasis. Y en este punto quiero decirle a la audiencia que aquel que esté tomando algún ansiolítico que termina en PAM no lo tienen que cortar abruptamente sin la regulación del médico tratante, y en este punto es fundamental entenderlo, es decir, sí. ¿Por qué? Porque si lo corta abruptamente va a provocar un fenómeno natural de ausencia del producto, porque ya la persona está acostumbrada a través de la adicción que se estableció sin lugar a dudas después del sexto mes, y entonces evidentemente va a provocar un estado de agitación por ausencia, de la misma forma que cualquier adicto toma un estado de reactividad nerviosa ante la ausencia de aquello que fue su adicción. Entonces,
¿agitación qué significa, doctor? ¿Agitación qué significa? ¿Qué síntomas corporales?
Agitación significa un estado, sí. Claro, un estado de nerviosismo, un estado de moverse permanentemente, no pueden dormir, al contrario, se levantan y se acuestan, están irritables permanentemente, y entonces esta irritabilidad provoca inclusive palpitaciones, en otros casos aumento de la presión arterial, en otros casos un malestar con temblor altamente significativo, un temblor que remeda a un temblor fino, que no es un temblor parkinsoniano, pero que las personas pueden leer como un Parkinson o pseudo-Parkinson, es decir, un estado de disforia, es decir, un estado de displacer generalizado de todas las funciones corporales, psíquicas y también de todos los órganos y sentidos. En algunos casos, a algunos le aumentan la necesidad de comer y en otros la disminuyen. En otros casos, algunos necesitan ir más veces al baño y otros no. Todo depende, digamos, contracturas musculares y siempre un fondo de inestabilidad en el dormir, que es realmente el origen muchas veces de cuadros de mayor ansiedad o de depresión. Recordemos cómo decía la canción del niño. Si el niño no duerme bien, entonces la patita está dando cuenta de que en realidad viene el brujo blanco. Si no dormimos bien, necesariamente por alguna razón vamos a terminar en el médico. Pero si alguien no duerme bien y está usando ansiolíticos, por favor que no los deje, sino que consulte adecuadamente a su médico tratante.
Sí, atención, porque aquellos que se están automedicando hace más de 6 meses con estos PAM, los que terminan en PAM, hay que ver si pueden hacer una consulta psiquiátrica. Ojo acá, porque uno dice, bueno, pero yo me automediqué, doctor, nunca fui recetada con esto, yo me lo autoimpuse. Y ahora tiene que consultar, ¿es así, doctor?, a alguien para que le indique cuál es la forma de deshacerse, digamos, de esta droga paulatinamente.
Exactamente, y esta palabra paulatinamente es fundamental, Verónica, porque siempre las adicciones por estos productos hay que desarmarlas en forma gradual, de la misma forma que en forma gradual fueron establecidas en su organismo, en su persona. Y tampoco hay que dejarlas, digamos, por propia determinación, sino que habrá que hacer combinaciones, sobre todo aquellas personas que están con tratamientos ya desde hace mucho tiempo y en donde tienen parte de estos productos que terminan en PAM dentro de la propuesta farmacológica terapéutica, hay que desarmarlos también combinando los otros medicamentos que pudieran estar tomando. No solamente los psiquiátricos, sino también medicamentos de otra categoría, de otra especialidad, como pueden ser antidiabéticos, como pueden ser antihipertensivos, etcétera. Entonces, siempre el que sea el médico tratante, preferentemente, como usted dice, un médico psiquiatra. Hoy en día los psiquiatras hacemos consultas a través de WhatsApp, a través de también de la de videollamadas, y también en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, también se ha aprobado, y en muchas provincias también, la receta digital. Por lo tanto, hoy en día nadie puede aducir de que no puede tener una consulta, porque los canales de llegada a su médico tratante realmente se han facilitado con motivo de la pandemia.
Bien, ahora vamos a los que terminan en TOL, no los que terminan en PAM, sino los inductores de sueño que terminan en TOL. ¿qué diferencia hay con los ansiolíticos y qué? ¿Esto es una droga también?
Efectivamente, usted está dando en un punto realmente muy importante para la población, que es aquellos que no terminan en PAN, que terminan en TOL. Y evidentemente esto todavía dejarlos es mucho más grave, y muchas veces es grave también su incorporación. Es decir, son productos todos derivados de las benzodiazepinas, es decir, de los que terminan en PAN, pero modificados por la industria. Estas modificaciones se han hecho justamente a raíz de buscar algunos efectos específicos sobre el sueño y otros que de alguna forma tienen centrado el objetivo de 8 horas de sueño. Es decir, lo tomo y estoy rápidamente con una inducción de sueño durante 8 horas y supongamos que lo tomo a las 11 de la noche y al otro día a las 7 de la mañana no los tengo más. Mentira. Ninguno ha podido lograr, pese a todos los esfuerzos, entre comillas, que la industria, hoy sabemos a partir del coronavirus, el público sabe, muchos médicos ya lo sabíamos con antelación, de que realmente la industria no cumple con los estándares de seguimiento que tiene que tener para lograr un producto determinado, y entonces evidentemente la industria nos miente diciendo que en realidad tenemos una panacea, es decir, una droga ideal, en realidad está muy lejos de eso, y todos esos que terminan, como usted dice, pueden realmente agravar el sueño, en algunos casos alteran la dinámica de la noche, las personas se levantan con efectos hipnóticos porque están dormidos pero con conductas automáticas, llegan a la heladera, se comen todo, después se vuelven a dormir y duermen por efecto de los carbohidratos que se comieron todo en la mitad noche. De la noche, claro. Y a las 10 de la mañana se levantan y ven que algún ladrón estuvo en la heladera y no tienen registro de qué ladrón entró, cuando en realidad la puerta y la ventana están sin señas de que han entrado nadie, sino que fueron ellos los que, alterados por esta alteración grave de la conducta, en un trance verdaderamente hipnótico, no de sueño realmente profundo y saludable, ha alterado toda su dinámica nocturna y por otro lado también ha alterado todo su patrón de ingesta, con lo cual alteran también las funciones circadianas del ritmo, es decir, del ritmo de comida, que es tan importante también en el registro nocturno y diurno de la vida.
Por de lo esto tanto, no se habla, doctor, ¿eh? De esto no se habla. Lo que está hablando usted no se habla porque te lo venden. Primero que son de venta libre. Segundo, cuando se ven las publicidades, es como verdaderamente usted decía, es la panacea. Te tomás la pastillita con un poquito de agua cuando de vez en cuando no puedes dormir y es santo remedio. Y al otro día te levantás bárbaro. Y las publicidades así lo indican. Nadie habla de que no duran 8 horas, nadie habla que podés levantarte sonámbulo a comer en el medio de la noche y no te diste cuenta que lo hiciste. Es decir, las consecuencias de esto nadie las habla. Es como, tómate un tecito, es así, pero no lo es. Hay consecuencias y aparentemente me está diciendo más graves que los que terminan en PAM.
Sí, es mucho más graves, alteran también la vida psíquica, muchas veces alteran también la conducta, y las personas tienen registros automáticos negativos durante el día y no saben por qué, que han cambiado hasta aspectos centrales de su persona y de su personalidad, agravando también previamente el trastorno psiquiátrico que pudieron haber tenido. Realmente hoy el mundo se está dando cuenta de que muchas instituciones, hoy en día, más allá de la pandemia, el mundo ya ha empezado, lo que ha pasado con la ONU y lo que ha pasado con otras instituciones, a descreer muchas veces de, no estamos hablando de ningún registro conspiranoico, Verónica, sino realmente lo que el mundo está reportando es que la industria del dinero y la industria farmacológica están íntimamente relacionadas y entonces evidentemente altera gravemente las funciones psíquicas de millones de personas que incautas por no conocer creen que la mejor forma, y en este caso de conciliar el sueño, es tomarse esa pastillita que aparentemente es mágica. Por otro lado, yo viajo ahora, estoy hace 2 meses en La Pampa, gracias a Dios y muy bien, pero sin embargo cuando viajo naturalmente, que viajo en todo tipo de vehículos, sobre todo en ómnibus nocturnos, en donde todo el mundo duerme, veo cómo se toman esas que terminan en pan o esas que terminan en tol, y encima le agregan una gota o dos o tres gotas de alcohol, digo gotas por no decir vasos, y entonces ahí sí que el desastre es mayor porque el sueño todavía está mucho más alterado porque el ritmo de la vida se altera.
Doctor, la pregunta que seguramente muchos están haciendo escuchando esta conversación es, doctor, si no tomo esto, ¿qué hago? Así que después de la canción que nos va a regalar nuevamente Martín, vamos a hablar de higiene de sueño y psicoeducación. Hablemos de prevención también, ¿no? Hablemos de la alternativa natural que tiene nuestro organismo para poder hacer algo, si hay algo que hacer. ¿Le parece, doctor?
Con mucho gusto.
La tarde se fue alejando y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida.
Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos, son profundos las heridas que de amor nos van matando.
Anoche no dormí.
Cuando apagué las luces vi tus ojos y fue como sentir
toda la luz del sol dentro de mí.
Tus besos me estuvieron desvelando. Anoche fui feliz
con solo los recuerdos de tu
pasando con tu amor.
Hola, Vero, buen día. Mira, una consulta, por ejemplo, para el doctor. Cuando uno tiene mucho sueño, va, trabaja y tiene sueño, ¿será cuestión de depresión o es el que a la noche no duerme bien o a la noche no puede dormir y después trabaja y tiene sueño? Sí, es medio complicado. ¿Será por todo esto? Agradecerte y mandar un saludo a mi mamá, que la desperté para que vaya a escuchar el programa. Y para mi hijo también. Y mi pareja sí que se despertó, ¿viste? Cariños y bendiciones y muchas gracias. Dios los bendiga y la Virgen los proteja.
Hola, buen día, Radio María. Soy Beatriz y quería hacerle una consulta al médico, que mi problema es que yo no tomo ninguna medicación, ninguna. Tengo 54 años y duermo horas a la noche, pero después del dormiré 3 horas y después ya estoy como despierta, dando vuelta. Me cuesta mucho dormir, ronco, pero con lo poco que duermo es como que ya me es suficiente y me siento descansada. Pero mi problema es que ronco demasiado. Gracias.
Hola Verónica, buen día. Soy Mari de Azul. Quisiera preguntarle al doctor Re. Yo tomo clonazepam de 0,5 a la mañana y a la noche. A veces el de la mañana lo salteo y tomo el de la noche. He intentado dejarlo. Me lo dieron hace muchísimos años, hará como unos 15 años atrás. Siempre fui de muy buen dormir, siempre, hasta que tuve un problemita de un asalto muy, muy desagradable en una casa. Fue algo muy violento, muy feo. Me generó un pánico, prácticamente era eso lo que yo sentía. Tan es así que vendí la casa y me vine a vivir a otro lado, a un departamento donde estoy ahora. Entonces, a raíz de eso es que yo me hice adicta a ese clonazepam. Eran muchos más los que me daban por día. Ahora son menos, pero he intentado dejarlo porque siempre fui de muy buen dormir. Y hoy estoy muy bien con respecto a... No soy una mujer temerosa ni nada por el estilo, sino que esa situación me generó. Y una vez pasada esa situación, yo hoy no tengo miedos. No sé lo que son los miedos, pero me gustaría dejarla por las consecuencias que pueda tener tomar tantos años el clonazepam. Bueno, no sé, tendría que planteárselo a mi médico de cabecera. ¿Qué me aconseja el doctor?
Hola Radio María, mi nombre es Gustavo y soy de Buenos Aires. Estoy escuchando hoy la charla con el doctor Re. ¿Cuán cierto es lo que dice? Yo hace 13 años que estoy medicado por una depresión severa y uno de los medicamentos que tomo es el clonazepam de 0,5 miligramos. 13 años ya. Y sí, realmente es como que ya me gustara tomarlo, ¿no? Como que me gusta, como que también me relaja, y bueno, he entendido que quizás ya se creó en mí una adicción, una dependencia, pero cuando trato de cambiar el tema del sueño, porque tengo trastornos del sueño, cuán difícil es cambiar el trastorno del sueño, ¿no? Realmente me duele la cabeza, me despierto a cualquier hora, se sufre mucho, la verdad que el cerebro se acostumbra tanto a estar de noche despierto y de día casi dormido, que es muy complicado. No digo que sea imposible, pero cuesta muchísimo. Dejo esta opinión y experiencia mía. Espero me pueda decir algo, doctor. Hasta luego. Sigo escuchando la charla de hoy.
Gracias, Gustavo, y gracias a todos los que han enviado mensajes. Continuamos en este último bloque dialogando con el doctor Roberto Federico Re. Doctor, lo que quiera decir sobre la base de estos mensajes con situaciones tan diversas, ¿no?
Sí, y después la respuesta final.
Bien.
Con respecto a su pregunta de la higiene del sueño, la depresión se agrava cuando no dormimos, la depresión se agrava cuando muchas veces dormimos mal, la depresión se agrava cuando dormimos solamente con esos ansiolíticos que terminan en pan. Evidentemente, un mal remedio para la depresión es solamente tomar ansiolíticos. Vuelvo a decir, hay que darlo en la prescripción adecuada. Bueno, a la segunda oyente que no toma nada y, bueno, evidentemente se va a ir en aumento su mejoría en la medida que pueda no tomar nada, pero por otro lado tendrá que buscar. Ahora al final vamos a decir un poquito cuáles son los verdaderos secretos un poquito de todo este mecanismo que tiene que ver con el buen dormir. La tercera oyente que tiene un trastorno 5 y que tiene un trastorno por estrés, por robo, postraumático, con pánico, evidentemente, y que se cambió de casa, evidentemente lleva muchos años, y lo que hay que decirle es que hay que solapar, es decir, ¿vieron en el campo o en la domada, cuando muchas veces hay un potro muy arisco para ser jineteado por el jinete, sí, y cuando se va a caer llega dos
de a caballo más.
Y los...
Sí. Dos jinetes más llegan.
Dos jinetes más y lo salvan de que se caiga. Bueno, esto es un solapamiento. Hay que ponerle otro medicamento a la par al de 0,5 para en forma gradual empezarlo a reducir una vez que está establecido el segundo medicamento nuevo, que no es adictivo, entonces se depende cuál sea el caso en particular, y entonces sí se puede ir bajando gradualmente y suavemente y se puede dejar tranquilamente estos 0,5 miligramos que tantos años, digamos, ha tomado. Y con respecto a Gustavo, le agradecemos un poco su intervención, porque realmente es como él dice. El problema es que le gusta cada vez más, porque en realidad estos ansiolíticos tienen una acción sobre uno de los factores que provoca en la primera estabilidad, que es el factor alfa-2, es un neurotransmisor retrógrado que provoca un estado de cierta euforia. Entonces, evidentemente, no solamente los tranquiliza, sino que también, porque actúa sobre los receptores de la tranquilidad, que son los receptores de un sistema que tenemos dentro del organismo, que es el sistema GABA, pero además del sistema GABA, que es de la tranquilidad normal, de la pacificación normal del sistema nervioso cuando estamos respirando, relajando y haciendo una vida plena de sentido, que es el verdadero camino al cual tenemos que llegar, y entonces activa, mientras que por un lado lo hace artificial, por otro lado activa un sistema alfa-2 que es un sistema energizante, y entonces es como si, además de tranquilizar, provoca una especie de efecto de euforia secundario en este caso. Así que justamente habrá que también gradualmente establecer un solapamiento como corresponde. Y con respecto al tema que me pedía Verónica, sí. En realidad el segundo tema que puso Martín, los nocheros creo que eran, ¿no?
Martín, no eran los nocheros, ¿no?
¿No eran los nocheros?
¿Quién era Martín?
¿Cuál era el tema?
Ahora me lo está escribiendo. Ahora lo decimos en un ratito.
El amor todo lo cura. Es decir, evidentemente, quien trabaja con amor, quien trabaja de sol a sol con amor, quien trabaja con esperanza, quien trabaja con una iluminación en función de un proyecto significativo y trascendente, quien se concentra en factores personales, pero también en factores del otro, factores que tienen que ver con un proyecto y un sentido, como aquella madre que salía al campo a buscar los remedios para el negrito y la negrita. Es decir, aquel que está también adentro y afuera, es decir, pensando en la intimidad de su propio yo, pero además ejercitando su yo para encontrarse con los otros. Esas personas suelen no tener problemas de sueño. Muy por el contrario, cuando llegan a la noche, llegan reventados de cansancio sano y saludable que le va a permitir un sano y saludable dormir, un saludable en todas las funciones del sueño nocturno, de profundidades, de verdadera relajación del sistema muscular, de verdadera recompensa psíquica, que le va a producir un plácido dormir, independientemente del roncar, que muchas veces el roncar da cuenta de una profundidad de sueño saludable. El roncar tiene que ver no solamente con problemas patológicos como es la apnea, cuando es apnea de sueño sí el roncar puede ser patológico y hay que consultar al especialista, pero muchas veces el roncar tiene que ver con sequedades del sistema mucoso de quien duerme con la boca abierta o quien tiene un problema en las vías respiratorias, sobre todo en la nariz, etcétera. Entonces, que duermen con la boca abierta. Pero más allá de esas cuestiones puntuales, roncar no es patológico, sí es patológico cuando se da con apnea, y ahí sí la apnea del sueño es realmente un motivo de consulta a un especialista, sí, con los estudios convenientes. Pero lo importante, el amor a través del trabajo, del esfuerzo, que de alguna forma, y por otro lado, de la regularidad, de la disciplina, que hace que nos disciplinemos en un temprano despertar, siempre siguiendo la línea del sol. ¿Será por algo que las civilizaciones antiguas, antiquísimas, como la egipcia, el Pachacuti de los incas, es decir, los mundos orientales, todos reivindican al sol como centro y muchas veces como divinidad de vida. Más allá de todo esto, el cielo nos está dando cuenta que el cielo y la tierra están en comunión permanente, y ajustar el sistema del universo, es decir, de todos los soles, es decir, de todas las galaxias, es decir, de Dios en la cosmogonía cristiana, a la tierra, y desde la tierra, es decir, desde el quehacer que la tierra da todos los días a través de las distintas fuentes de energía vital que nos proponemos en el desarrollo de vida, conjuntamente el cielo con la tierra, y a su vez con la tierra prometida, es decir, con la promesa de la esperanza de un bienestar personal, pero también comunitario, sin lugar a dudas, son siempre fuentes de vida que de alguna forma hacen que la esperanza surja a través del desgaste natural del día para poder dormir y seguir soñando en los sueños, que también forman parte los sueños constructivos de un quehacer del mañana. Hay mañana si hay sueños, y para eso tenemos que soñar, pero para poder soñar despiertos tenemos que soñar también dormidos.
Doctor, hay mucha gente que dice, bueno, quiero dejar de tomar esto, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Si tomo también algo natural, lo quiero dejar de tomar, dicen por acá también, pero ¿hay algún ejercicio de respiración que recomiende la Red Sanar, de relajación,
obviamente,
de psicoeducación?
Obviamente.
¿Qué es lo que se recomienda concretamente como una dinámica, como ejercicios que puede hacer la gente en forma común?
El otro día hablamos muy claramente del ritmo de 4x4x4, del ritmo de hacer 4 inspiraciones, hacer 4 stops, es decir, en la mente contando hasta 4, y hacer 4 expiraciones. Hay otras técnicas parecidas, en otros casos hay 2, 8 y 4, lo mismo, inspirar, retener 8 veces el aire y expirar, son técnicas todos. La técnica más común es la del yoga, en donde, por otro lado, la técnica se tiene que conjugar con el ritmo respiratorio, con el ritmo cardiovascular y el ritmo de la mente, aquietando los 3 ritmos. Es decir, la ritmicidad de la respiración, la ritmicidad de la frecuencia cardíaca y la ritmicidad de la mente en quietud nos va a permitir una placidez y esta ritmicidad, en la medida que lo podamos repetir varias veces en el día, conjuntamente con una oración, conjuntamente con un pensamiento de meditación, nos va a aquietar grandemente. Y es decir, es tener la mente relajado y tener conjuntamente con todo esto un estado de aquietamiento de los egos, porque el gran problema de la humanidad tiene que ver con los egos. Tenemos que sentarnos en nuestra casa a ver dónde está mi ego y de qué forma lo he potenciado a tal punto que ese ego me ha quitado la tranquilidad. Las distintas civilizaciones van a los montes, a las selvas, y se quedan solos buscando el ego, buscando frente a la naturaleza, algunos en América buscando en la selva, y varios días se quedan solos, y por supuesto el hombre urbano, si se queda solo varios días en un monte, se desespera y no sabe para qué lado correr, porque necesita la televisión, necesita todo este bullicio que hoy está en crisis y que por otro lado nos interpela a que eso es la vida, cuando en realidad la vida pasa por otros canales, la vida pasa por otras realidades que tenemos que aprender a descubrir y aprovechar. Este momento puede ser también un cambio copernicano, puede ser una bisagra en nuestra vida, aprovechar estas circunstancias trágicas, no cabe duda, pero detrás de cada crisis, de cada tragedia,
hay una oportunidad.
Oportunidad, exacto.
Gracias, doctor, por estos consejos. Muchas gracias para todos aquellos que quieran ubicar a la Red Sanar en redes. Red Sanar OK en Facebook, todo junto. Red Sanar OK. Red Sanar OK, todo junto. Y después, tanto Laura, Carolina y Arturo tienen los teléfonos de la Red Sanar al 0800-17-BC7. Pueden averiguarlo, porque ya no tenemos tiempo. Doctor Re, muchísimas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.
Con mucho gusto. Hasta la próxima semana, Verónica.